Mobility Podcast. Hola gente, bienvenidos de nuevo aquí al podcast de Mobility. Primero una disculpa por lo que sucedió, que no tuvimos mucha oportunidad por un mes muy complicado de noviembre, pero estamos de vuelta aquí para celebrar la Navidad con ustedes y pues atenderlos, ¿no? Tenemos una dinámica muy interesante que esperemos les agrade. Como terminamos el año, pues viene el top 5 de diferentes pues cosas y ámbitos que nos intrigaron y emocionaron este 2020. Obviamente el top 1 es la pandemia, pero otras cosas mucho más relajantes.
Y claro, también tenemos nuevos invitados que están hoy con nosotros. Hoy rompimos récord, tenemos 2 invitados nuevos, solo porque ustedes nos lo pidieron. Y está con nosotros Pedro y Edmundo.
Sí, quisimos como que despedirlos desde nosotros, que somos toda esta iniciativa del podcast, pues para empezar un 2021 mejor con ustedes. Así que pues desde nosotros, antes que nada, una feliz Navidad, si ya lo están, y feliz Año Nuevo si ya lo están escuchando después. Y si no, pues espero que la tengan. Así que, pues esperemos les guste y empezamos con nuestro top 5 del año. Lo primero que tenemos es el top 5 en cuestiones de tecnología de programación.
Y pues tenemos un invitadazo, ¿no? A nuestro compañero Pedro, que también es parte de la producción de podcast de Mobility. Así que Pedro, los micrófonos son tuyos.
Hola, hola, gracias chicos. Primero que nada, bienvenidos al podcast. Y como bien lo mencionaba Edgar y Oscar, pues lo que fue este año, pues realmente, pues para muchos como yo, realmente no lo contamos, no hicimos absolutamente nada más que estar en la casa, ¿no? Pero cosas bastante interesantes se estuvieron desarrollando a un nivel de tecnología, más que nada al ámbito del desarrollo, ¿no? Y ahorita en base a una pequeña investigación que hicimos aquí en el equipo, vamos a compartirles el top 5 de distintos tópicos relacionados con lo que es el desarrollo. Y vamos a empezar con el tema de perfiles, ¿sí? Con cómo se identifican los desarrolladores en este mundo del desarrollo de software. Tenemos como primer lugar a lo que es el backend. Segundo lugar tenemos lo que es full stack, frontend. Curiosamente, entra en el top 5 lo que es el desarrollo de aplicaciones de escritorio, por encima de lo que es el perfil de desarrollador mobile, que es algo bastante curioso porque pues, realmente ahorita yo creo que el enfoque mobile llega a ser algo bastante común en la industria, ¿no? Pero antes que movernos al siguiente, me gustaría preguntarle al equipo cuál es su perfil o cómo se identificarían ustedes en estas categorías.
Nah, pues es bastante, eso está fácil. Yo creo pues del perfil mobile.
Sí, totalmente. De hecho, siento que ahorita lo que estaba moviendo mucho es la onda de mobile, ¿no? Aunque en su momento fue web, pues si te fijas ahorita todo se está convirtiendo en híbrido o en nativo. Entonces sí, mobile.
Sí, de hecho la verdad yo llegué a preferir mucho el uso de mi celular sobre una computadora, porque realmente ya todo lo puedo hacer desde el celular. Si yo llegué a armar o adquirir una computadora fue por el simple hecho de poder jugar otro tipo de juegos que requerían más potencia de lo que te ofrece el celular en ese entonces. Pero para manejar, para estudiar, escuchar música, para hacer todo ese daily o inclusive ver videos, series, todo eso, yo me hice muy fan de verlo acostado viendo el celular.
Totalmente de acuerdo. ¿Qué dices tú, Edmundo? ¿Tú cómo te identificas en estos perfiles?
Yo también me identifico totalmente con mobile. Creo que es una de las herramientas que ahorita en el presente se está utilizando mucho y también que tiene nuevas cosas para el futuro.
Totalmente de acuerdo. Bien. Sí, de hecho, yo creo que mi perfil también sería mobile. Curiosamente, yo en mis años de estudiante siempre dije, mobile qué. Voy a hacer 100% web y mírame ahora, ¿no? Pero bueno.
Y henos aquí.
Sí, y henos aquí. Hay otro tópico, pues, bastante común. Y yo creo que es algo de las preguntas más comunes en todos los censos. ¿Qué es para ti el desarrollo? ¿O qué es para ti el coding, no? ¿Sí o no? ¿Tú utilizas el coding como un hobby o lo haces simplemente porque es tu chamba. El 78.2% dijo que sí, que lo hace por hobby. Yo estoy incluido en ese sí. El 21.8% de la comunidad de desarrollo dijo que no, que realmente pues lo hace simplemente porque pues de ahí vive, ¿no? Pero sí, ¿ustedes qué opinan, chicos? ¿Lo hacen por chamba? ¿Lo hacen porque es divertido para ustedes?
Bueno, ahí yo siento que es parte que me gusta, la verdad. Es entretenido, la verdad es que a mí me entretiene mucho estar aprendiendo nuevas tecnologías y pues estar tirando el coding, como quien dice. Por mi parte sí es como más de hobby que lo hago que de parte de trabajo.
Va.
Para mí siento que es una forma como de hacer lo que me gusta también. Y me ha pasado que pues obviamente me entusiasma más hacer las tareas por diversión o porque quiero trabajar en eso que simplemente porque sea trabajo.
Yo iría por un 50-50, mitad y mitad. O sea, la mitad sí, la verdad, hace el coding, hace que el día se te vaya mucho más rápido y relajado. Pero pues también el 50% es de que me pagan por hacer eso. Exactamente en algún tipo de tecnología, ¿no? Entonces es como que mitad y mitad.
Bueno, miren, también aquí tengo un dato, datos curiosos. Yo no hubiera esperado este top 5 en cuanto a lenguajes de programación realmente. Yo lo hubiera pensado distinto. Pero según la última encuesta de una asociación que se encarga de estar midiendo estos censos en la comunidad de desarrollo, catalogaron como los 5 lenguajes más populares en el 2020. En el top está Python, está Java, JavaScript, C# y C y C++. Aquí yo creo que los que se colaron, que en mi parecer no debieron estar ahí, es la parte de Java y C#. No sé por qué, creo que no deberían de estar ahí, aunque yo soy fanático de C#, pero creo que esos dos están ahí como que medio extraños. Ahí se me hizo muy raro que no entrara un Ruby, algo por el estilo, pero pues bueno, la comunidad ha hablado. ¿Ustedes qué opinan de este top, chicos?
Pues es que sí me parece, por ejemplo, C++, a lo que yo tengo entendido, muchos videojuegos y desarrollo en videojuegos se basa en C++. El cuarto, que era C#, mucho desarrollo de componente web se basa en C# también. Entonces quizá por eso muchas empresas siguen optando hacia eso. Y Java, pues Java sigue siendo el lenguaje universal, sigue siendo el lenguaje que más fácil puedes aplicar para iniciar algún tipo de framework básico rudimentario. Y pues desarrollo de Android nativo, si no se han movido a Kotlin, sigue siendo Java también.
Sí, es justo el tema el tema de Kotlin que le vino a quitar esta corona a Java, ¿no? Pero por eso ahí se me hizo medio extraño.
Y de hecho, en la parte que dices, ¿cómo no está Ruby? Ajá. Aunque Ruby es teóricamente no nuevo, bueno, lo nuevo sería Ruby on Rails, pues la verdad es que ya tiene muchos años y no se le ve que vaya a despegar. O sea, si tú te fijas, para los años que tiene, casi no ha despegado. O a lo mejor estamos esperando que empiece una curva, que quizás puede, pero siento que en este momento, como ya tenemos nuevas tecnologías, ya tenemos lo que vendría siendo híbridos, por ejemplo, ya tenemos muy buenos soportes en backend, siento que ya no va a despegar. Entonces, yo creo que está muy bien que ya no esté Ruby, porque la verdad, de hecho, si lo buscas en trabajos, es muy poco buscado ya.
Sí, la mayoría buscan Java o buscan Python o como mencionaba C#.
Pero por ejemplo, aquí me gustaría saber la opinión de Edmundo, principalmente porque Edmundo, para la gente que no lo conoce, él es especialista en Android. Entonces yo creo que él ha tenido esta transición de Java a Kotlin. ¿Tú cómo lo ves, Edmundo? ¿Java versus Kotlin? ¿A quién pondrías en el top?
Yo en el top creo que definitivamente tendría que incluir a Kotlin, porque es un lenguaje que me ha gustado mucho más que Java, y siento que pues sí es una actualización y es un nuevo lenguaje que podemos utilizar en Android y es mucho más sencillo que Java.
¿A quién pones arriba?
Sí, justo pensé lo mismo. Todos múdense a Kotlin porque el mundo dijo, yo no sé.
Aunque también depende de gustos, ¿eh? No quiero decir que solamente esté eso.
Y bueno, ya el último top que encontré aquí, que yo creo que es uno de los más importantes, es el tipo de frameworks que los desarrolladores prefieren, ¿no? En este top tenemos lo que es a Vue.js, React.js, Angular y, curiosamente, Angular.js y jQuery. Estos últimos dos a mí se me hacen extraños. Los primeros tres estoy totalmente de acuerdo. De hecho, las nuevas versiones están integrándose bastante, bastante bien en lo que es el mercado. Pero ya lo que es Angular.js, yo creo que ya es para mantenimiento que otra cosa. Y pues jQuery, pues tengo muchos años que de plano nunca no lo uso.
Sí, suena más como que jQuery está ahí por todos esos frameworks que se usan a ser actualizados.
Yes. Y de hecho, exacto. Y de hecho jQuery pues fue de los primeros, ¿no? De los que iniciaron con esa onda de los frameworks. Y siento que ya se quedó, pero en sus años pues era muy, muy fuerte.
De acuerdo. Y bueno, esos fueron los top, chicos, relacionados al desarrollo. Hay mucho más, pero pues realmente hay mucha información de dónde agarrar. Yo les recomiendo, hay una página mucha información sale, y cada año Stack Overflow, el Kaiosama de todos los desarrolladores, hace este censo año con año. El último lo hicieron en febrero, si no me equivoco, de este año. Entonces yo creo que para febrero del 2021 estarán el nuevo censo, la nueva información, ahí si quieren darse una vuelta.
Sí, totalmente. Stack Overflow es definitivamente lo mejor que ha existido para los programadores.
El salvador de todos, la verdad.
Sí, no tengo duda alguna.
Sí, no sé qué es más importante, si se cae Facebook o si se cae Stack Overflow.
Bueno, para un programador Stack Overflow, para una persona común Facebook. Sí, pero yo lloraría más Stack Overflow totalmente.
Sí.
Y bueno, gente bonita, avanza el año, siguen los tops. Y aquí está a continuación nuestro compañero Edmundo con el top de música.
Hola, bueno, yo soy Edmundo. Yo les vengo a hablar de mi top 5 de canciones. Creo que algo que, bueno, por lo menos a mí, y quiero creer que a muchas personas también, les está ayudando en esta pandemia, es la música. Algo que no solamente me entretiene mientras estoy en horas de trabajo, sino también para hacer rutinas de ejercicio. Han sido los hits, y algunos no tan hits que me gustaron a mí. Spotify últimamente ha estado liberando los tops de las personas, y yo les vengo a hablar de mi top 5 songs de este año. En quinto lugar, tengo a Yo Perreo Sola, de Bad Bunny. Creo que fue una canción que, si hubieran estado abiertos los antros o los bares, hubiera estado sonando mucho.
Ah, sí, qué bueno que dijiste el reggaetón.
Dios, no, la verdad. Vas a meter
un rock y así. Son así exclusivos, chavos.
No, y de hecho la verdad es que es una muy buena canción. Yo creo que todos, aunque lo nieguen, en algún momento la escuchamos.
Claro, o sea, a mí me gusta buena. Mucho el rock y otro tipo de géneros, pero también si uno va a un antro o un bar, no sé, en estos años no esperas escuchar esa música. Realmente tú esperas porque pongan ahí reggaetón y se arma una fiesta loca. Del sucio hasta el infierno.
Del sucio.
El diablo se entere.
No me veo bailando canciones de jazz.
Exacto.
Ya, yo soy bien tronco, yo sí me veo bailando jazz nada más porque mueves el dedito, ¿no? Y ya la cabecita, ya se acabó.
Bueno, continuando con mi top, en cuarto lugar tengo algo más pop, es Taylor Swift con Cardigan. Creo que cuando lo sacó fue de un día para otro, casi creo que ni avisó para el álbum que había sacado, y sin duda fue una de las canciones que más me gustó de este año.
Esa sí te salgo de ver, la verdad es que no la escuché.
Yo la conozco, pero no sé qué canción te refieres, la verdad.
Bueno, pues es de las nuevas. Continuando con el top, en tercer lugar, este sí es como que un gusto culposo, porque en este año me empezó a gustar más el K-pop. Entonces tengo una banda, Blackpink, con How You Like That.
Bueno, también yo lo voy a confesar aquí en... totalmente en exclusiva en el podcast. Yo también soy súper fan de Blackpink. Va a tener un concierto en vivo. Va a comprar su boleto.
No.
El de ellas y el de RBD.
No. Ya no lo puedo creer.
Bueno, continuando con el top Sí, una de las canciones que, Hawaii, bueno, yo escuché Zafaira. En todos lados, me salí en Facebook, la llegué a ver en TikToks, y no, lo siento, The Weeknd con Blinding Lights, no sé si la escucharon.
Sí, sí, de hecho sí la escuché, pero no es relativamente vieja, es muy nueva, ¿verdad? O sea, tiene algunos meses nada más.
Sí, creo que fue un éxito para The Weeknd y fue algo que pues sucedió muy rápido.
Sí, quizás, no sé si sea por el encierro que The Weeknd no ha sonado tanto este año. Porque la parte del reggaetón sí ha sonado mucho, pero siento que The Weeknd sí lo he visto en algunas historias, pero quizás va un poco a la baja.
Ah, o sea, ¿The Weeknd es reggaetón o no?
No, 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 no.
Perdón, es que mi top está lleno de Blink-182 y de ahí no sale, pero es que no soy muy...
Bueno, y para cerrar este top, mi número uno fue una canción que también se llegó a escuchar mucho en todas partes y que es relativamente nueva, y es Hawaii de Maluma.
Claro, esa fue la tusa para hombres.
Totalmente.
Uf, canción. No, canción.
No, no nos vamos a ver tan cultos.
Sí, y yo siento que todos los hombres que tenían en su momento algo atorado en el corazón, la aventaron
con esa. Y que no, yo no tengo nada atorado, no. Yo soy muy feliz, y mira, la canté con todo pulmón, y a la fecha todavía la sigo cantando como se debe, con el karaoke.
De acuerdo. No soy fanático, pero sí la escuché en todos lados.
Nada más porque no había antro, si no la hubieras estado cantando en el alto a las 3 de la mañana.
Quedamos un perro infernal.
Y pues ese fue todas las 5 canciones, mi top 5 de canciones de este año.
Gracias, Edmundo. Gracias, Pedro, por este gran, gran top que nos trajeron. Música y programación se combina muy bien, la verdad. Y creo que a más de uno le encanta escuchar música, no importa el género, mientras está programando. Ahora, a continuación viene nuestro compañero Oscar. Y Oscar nos trae un top muy peculiar. Un top que yo creo que todos lo pensaron, todos lo están pidiendo.
Totalmente de acuerdo.
El de videojuegos. Así que, Oscar, arráncate.
Sí, yo creo que vivimos un 2020 que realmente fue muy, muy bueno en este rubro de los videojuegos, porque tuvimos que estar encerrados mucho tiempo. Y pues estar encerrados con una Play o con varios videojuegos ahí significaba poder dedicarle más tiempo del que tuviéramos a estar jugando. Y las empresas grandes pues aprovecharon esto y de igual manera pues sacaron juegos muy buenos. Así que ahí les va el top 5 de los juegos que pues han salido en este 2020. Y bueno, la mayoría de hecho nominados al Game of the Year, que va a ser en estos días. Quizá para cuando ustedes escuchen esto ya haya pasado y pues esté quizá un poco equivocado, esté acertado. Así que pues espero que les agrade. ¿Ustedes chicos les gustan los videojuegos?
Obvio.
Obvio, sí.
Me encantan, bro.
Perfecto.
¿Y los videojuegos, Pedro?
Perfecto.
Entonces vamos a tener que platicar.
También. Sí, ¿por qué no?
También.
Bueno, en el posición número 5 les tengo 2, no 1. ¿Por qué? Porque tenemos un empate. Yo pondría en la posición número 5 entre... Yo creo que tú eres... Me has contado tú, Pedro, que eres fan de este. Hablamos de Doom Eternal, que salió a mediados de este año.
Sí.
Basado ya en la entrega del 2016, pero que vino a refinar y perfeccionar muchos detalles que se tenía. Y la verdad terminó siendo un shooter muy completo. Una de las mejores experiencias. Muy frenético porque sigue siendo sangriento. Sigue siendo todo lo que no debe ver un niño pequeño. No se lo pongan a sus hijos. Y el juego en primera persona, el shooter, muy muy bueno.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y aparte pues viene a mover esta fibra de la nostalgia, ¿no? Que es lo que realmente a muchos nos mueve para ir por este tipo de juegos que te hacen remontarte a pues la vieja escuela.
Y de hecho el otro día estaba pensando eso. Realmente cuando compramos algún videojuego que continúe la saga, por ejemplo en este caso Doom, ¿realmente lo hacemos porque el juego es bueno o porque nos recuerda a cuando éramos niños y lo jugábamos? Que se supone que no lo habíamos de jugar, pero lo jugábamos.
Ah, pues ahí te tengo la parte 2 del número 5, que es básicamente eso, porque hablamos de The Last of Us parte 2. Un juego que el primero es buenísimo y a la fecha sigue siendo buenísimo, que en su momento yo creo que puso lo que es el sigilo a tope, y muchos juegos a partir de ahí basaron su jugabilidad de sigilo en The Last of Us parte 1, con un argumento muy bueno, y el 2... aunque lo ponemos en la posición 5, a mí sí me quedó a deber en comparación del primero, pero lo juego porque el primero sigue siendo y va a ser una joya y un clásico de todos los tiempos, yo considero.
De hecho, The Last of Us 2 está nominado. No sé si voy a ganar, pero está nominado.
También Doom Eternal. Y la verdad, The Last of Us 2, yo considero que el juego tiene un gráfico muy precioso. El sigilo no renovó nada, sigue siendo el mismo que basaste hace 8 años. No hubo una innovación ahí.
Pero puedes tocar con la guitarra. Imagínate, estás tocando con la guitarra.
Sí, me perdí, dije, caray, ¿quién?
Continúa como si nada.
Y la verdad es que el juego a mí me quedó de ver. Y la verdad es que si es inclusivo, no tiene que ver por ese lado, no me tomen mal. Yo soy muy pro de de ser inclusivo. Pero de entrada matas al personaje, uno de los personajes más queridos de la saga del primer videojuego a los primeros minutos. Así que yo sé que este spoiler ya todos lo deben de saber. Y la verdad es que la narrativa no es exactamente la mejor. Realmente se torna un poco, pues, o sea, no es compleja, es simplemente sencilla, repetitiva. Exacto, la jugabilidad en el 1 fue muy repetitiva, pero no te cansabas porque estaba muy bien hecha. Y en el 2 te cansas porque no innovaste nada, sigue siendo lo mismo que vienes jugando en el 1. Entonces, pues, sigue siendo un buen juego y sigue siendo el quinto lugar junto con Doom Eternal.
Sí, es justo, ¿no? Yo creo que esta parte es más que nada porque yo creo que no quisieron arriesgar algo que ya funciona bien, lo más probable. Pero pues sí fue un salto arriesgado el no innovar en jugabilidad, porque realmente, como en todo, hay puristas, ¿no? Entonces hay gente que, sí, me gusta bastante porque se parece al uno, pero hay puristas que dicen, ok, ¿sabes qué? No, esto no fue para mí, esperé mucho para esto, no. Entonces ahí como que el campo se divide bastante.
Bueno, pasamos al lugar número 4, si les parece, donde tenemos nada más y nada menos que el mejor juego familiar que seguro va a arrasar este año. Y un juego, como tú dices, nostálgico, que sigue siendo lo mismo, pero que nos permitió innovar y ser lo más creativos posible que podamos, que hablamos de Animal Crossing. Esta nueva entrega del videojuego donde básicamente es vivir en una isla. Creo que ahora de una manera online que mejoró mucho la jugabilidad. Y que pues la verdad te permite ser creativo a todo. No sé si ustedes llegaron a ver inclusive los memes de gente que ponía playeras del PRI o de cosas en Animal Crossing.
De hecho, Animal Crossing salió en un buen tiempo. Porque ahorita con lo de la pandemia, sientes con el Animal Crossing jugar con tus amigos que quizás no los veías muy seguido o quizás por la pandemia no los estabas viendo. Y pues se hacen ahí su personaje y juegan. Y la verdad es que sí te levanta un poco el ánimo, sí te da el decir, estoy con más gente y aquí estamos todos.
Creo que definitivamente sí salió en muy buen momento, porque creo que toda la gente lo empezó a jugar. Tengo un amigo que pues se la pasaba horas jugándolo, pero no sé ustedes, pero a mí me parece como que un Minecraft, pero con mejores gráficos y mejor juego.
Sí, totalmente, viene siendo un juego familiar, en todo el sentido de la palabra. O sea, tienes que hacer igual que en Minecraft, tu casa, tus cosas. Y es muy divertido con amigos, y la cuestión online, que antes igual no existía tan fino como ahora o tan fuerte como en este momento, yo creo que lo impulsó muy fuerte.
De acuerdo, totalmente de acuerdo con eso.
Bueno, pasamos al lugar número 3, a mencionarlo rápido. Yo sé que quizás es un juego que no conozcan muy bien, hablamos de Hades, que es un juego roguelike, que viene siendo de calabozos, de que tienes que hacer mazmorras, así. Que la verdad está buenísimo. Si tienen chance, cómprenselo. Este juego se va a convertir en un clásico en los próximos años. La banda sonora está buenísima. El diseño de los personajes está buenísimo. La narrativa es única y buenísima. Y la verdad es que en juegos de calabozos quizás de repente te aburre que tarde mucho o que sea difícil los combates. No, estos no te aburres en cada momento y se puede personalizar tus personajes. Muy, muy bueno el juego.
¿Qué tipo de juego es o qué tipo de jugabilidad tiene? No lo he identificado.
Es un juego de mazmorras, de esos que tú vas y combinas y entras a las mazmorras a cumplirlas, a pasarlas, a hacer los tipos de peleas.
La verdad es que nunca he jugado un videojuego así, no. Creo que será mi próximo en estos días, pero la verdad nunca había escuchado de eso, de ese tipo de juegos. O quizás lo había pasado por alto porque soy un poco más del tipo shooter.
Sí, este juego sí te toma, es de los que te toman tiempo en completar. Así que no, no los culpo, pero es, véanlo, vean gameplays y la verdad es que les va a encantar y yo
No
sé
lo
que se lo van a
dudo.
terminar comprando. Pasemos al número 2, si les parece, que yo creo que voy a hacer un poco de drama en este momento, no sé si les parezca, pero es un juego que prácticamente salió días antes de que se acabara el año. Pero todavía lo contaré en el 2020 porque diciembre todavía es 2020 y hablo de Cyberpunk 2077. El juego donde aparece Dios Keanu Reeves, yo sé que lo han escuchado, por Dios.
Sí, todo el mundo lo esperó.
Todo el mundo lo ha escuchado, la verdad es que es juegazo. Todo el mundo lo esperaba y lo siguen esperando
Sí.
porque apenas salió. De hecho, ya hasta había unboxing de las consolas y lo. No, se retrasó el juego, no vamos a sacar los unboxings. Y entonces, como, ¿qué? ¿Qué está pasando? Y todos los que ya lo compraron, que hicieron la preventa. Pero hasta donde yo sé, es un muy buen juego por toda la jugabilidad que tiene, por todas las horas que le vas a invertir y por todo lo que. ¿Cómo se llama? Por todo el desarrollo que puede lograr tu personaje, porque no es un solo personaje que lleves y que sea igual que el de todos. Tú customizas tu personaje y tú escoges tus misiones, tú haces todo. Entonces, sí, la verdad es que es un juegazo y sí, muy buena inclusión.
Sí, la verdad tuvo el mismo tipo de fortuna que en su momento Marvel Spider-Man, por ejemplo, que el juego se atrasó, se atrasó, se atrasó, y yo ya sabía que iba a terminar siendo una joya, y lo es. O sea, es un juego que tiene bugs, todos los juegos tienen bugs, pero aún así tiene una jugabilidad increíble, tiene una gráfica muy buena, tiene una narrativa muy buena, y la verdad es que inclusive el drafting, o sea, el manejo está muy bien hecho, es un juego que totalmente vale la pena que inviertan en él. Y sale Keanu Reeves, por si les faltaba algo.
¿Crees que vaya a superar al Death Stranding?
Death Stranding a mí me quedó de ver. O sea, no, no fue mucho la jugabilidad de mi agrado. En cambio, este es un shooter. Y yo sé que la mayoría de la gente adora los shooters.
Y aquí en Reeves también.
Que no es shooter estilo GTA. Es shooter, no tan
Sí.
shooter, chido. Sí, la verdad lo recomendamos. Lo recomiendo, estar en mi top también.
Sí, o sea, quiéranlo de su autorregalo de Navidad de este 2020 y no creo que se terminen decepcionados. Y bueno, pues pasamos al número
Dale.
1, al top 1. Y pues yo creo que este va a ser el juego para mí que va a terminar siendo el Game of the Year. Y es Ghost of Tsushima. Un juego exclusivo que salió para PlayStation 4. Que la verdad está ambientado en fechas de Japón, en el periodo Sengoku. Cuando había samuráis y tomamos el papel de un samurái, la gráfica es lo mejor que ha salido para el Play 4 sin duda alguna. Y la verdad es que muy buena el sistema de jugabilidad básico, o sea, no tienes que hacer combos muy complejos, pero si sí tienes que cambiar tus poses, entonces es básico, pero no aburrido. Y la verdad es que tiene muy buena narrativa e implementa también un sistema de sigilo muy bueno y una muy buena personalización a tu personaje. Entonces, para mí este va a ser el Game of the Year y pues lo ponemos en el top 1.
Juraría que ibas a decir Red Dead Redemption. Casi, casi lo estaba apostando. Iba a decir, me corto la mano si no es. Y resultó que no era.
Red Dead
Pero sí.
Redemption fue el año pasado o antepasado, amigo. No fue este
¡Ah,
año.
caray! Como sigo viendo sus gameplays
Sí, sigue siendo.
en
Ese
Twitch.
debió haber sido el juego del año en su tiempo, estoy de acuerdo.
Bueno, Oscar, muchas gracias. Muy buen top. Y pues ahí está la recomendación, gente. Yo la verdad recomendaría que probaran todos los videojuegos. Pero sí, algunos que mencionó Oscar están súper geniales. Y al último, pero no menos interesante, vamos a hablar del top de películas. Que recordemos que así como este año tuvimos grandes videojuegos, la verdad es que no tuvimos muchas películas. Más que nada, yo siento que se debe en parte a la pandemia, que no hubo cines, entonces los estudios que ya tenían películas confirmadas prefirieron guardarlas para el siguiente año. Esperemos que el siguiente año tengamos una gran selección de películas, pero mientras tanto, hablemos del top. Siento que en mi top número 5 tengo, bueno, aquí hice una mezcla entre las nuevas películas de Netflix y las películas que vienen en cartelera. En mi número 5 tengo Bad Boys for Life. No sé si ustedes la vieron, ¿qué les pareció?
No la llegué a ver, pero sí terminó siendo una buena continuación de una saga muy interesante que fue Bad Boys. Y la verdad, sí terminé con. O sea, yo veía que tenía muy, muy buena crítica y era una película muy, muy emocionante.
Exacto. Estaba buena, muy buena la verdad. Era una película palomera. No tiene mucho, tenía balas, sangre, todo lo que se espera en una buena película de acción. Cuarto lugar. En el cuarto lugar, siento que quizás le pude haber dado un mejor lugar, pero no me gustó mucho la forma en la que animó The Witcher. La verdad es que combinar la onda de poder animar, de poder hacer el 3D a las personas junto a las personas, ahí sí les faltó. O sea, algunas escenas sí se miraban como muy plastificadas y por eso es que se queda en mi top número 4. Ahora, en el top número 3 tengo una película que me encantó, Sonic. No sé si alguno de ustedes la vio. Muy, muy buena película.
Muy, muy interesante, muy divertida.
A mí la verdad sí me encantó.
Además de que la parte que le hicieron de animación junto a las personas se mira no real, porque obviamente pues es una parte animada, pero no se nota mucho la diferencia. Entonces, bien ahí, estudios, se ganaron ese punto. En mi número 2 y número 1, la verdad es que no tengo cómo acomodarlas, porque realmente, pues este año no hubo tantas películas para juzgar. Pero tengo en el número 4 a Proyecto Power. Esa fue una adaptación de Netflix. Está buena, está palomera, la verdad. No creo que nos vayan a dar una secuela de él, pero está buena para verla. No sé si alguno por ahí la tiene.
Sí, sobre una droga, ¿no?
Sí, sobre una droga.
No quiero spoilear, pero sí.
Sí, sobre una droga. Está entretenida. Exacto, está entretenida, está palomera, la recomiendo.
Y la verdad es que es de las pocas películas que Netflix sí les dio un buen final. No sí, las deja la verdad, abiertas en tonterías.
Exacto. Exacto, porque muchas veces te la dejan abierta para una segunda parte y no la hacen. Netflix siempre hace eso de cancelarlas. Y así como de, oye amigo, termínala. Entonces, sí, estaba muy bien la verdad. Y en mi top número 1, la mejor. Bueno, la que yo considero que fue la mejor. En el primer lugar, que creo que casi nadie la vio, Bloodshot. La verdad, está súper genial. La recomiendo. No les voy a platicar de qué es, pero necesitan verla. Y bueno gente, este fue el top 5 de películas. Les recomiendo que no salgan de casa, quédense a ver una buena película de este top y por ahí nos comentan en el siguiente podcast qué tal les pareció.
Sí gente, espero les haya agradado nuestros top 5 de diferentes temas que acontecieron en el año. Y pues si no están de acuerdo, háganos saber, ya saben, mándenos un correo y con gusto los invitamos al próximo podcast para poder discutirlo. Espero que hayan tenido un año no tan malo por todo lo que aconteció, que haya sido bueno en lo que haya cabido y pues que podamos tener un 2021 mejor, ¿no?
Y bueno chicos, ya por parte de la iniciativa de nuestro podcast y nuestro equipo creativo, les deseamos una feliz Navidad, un excelente año nuevo y por ahí nos vemos en enero.
Sí, muchas gracias chicos, nos vemos.
Muchas gracias.
Nos vemos pronto amigos, hasta luego. Bye.
Nos vemos, adiós gente.